UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Parecía que nos habíamos olvidado de ellos, que solo quedaba el recuerdo de las noches mágicas, que aún quedaba un mundo para volver a verlos otra vez, como cuenta la historia, como cuentan nuestros abuelos. Pero es que ha nacido un grupo, bueno, no, ha nacido una familia que, ojo, tiene a esta mascota, y han venido para maravillar al mundo, porque hace poco estuvieron en segunda, sí, pero no tiene nada que ver. Porque para pasar a la historia del Club Deportivo Castellón, tienes que vivir las noches de Castalia. Para querer que te recuerde toda la vida, tienes que levantar de sus asientos a cada uno de los locos por el escudo albinegro. Y por fin, después de un año largo y duro, eliminados en el último minuto, el Castellón está volviendo. Y no, no por ir primeros, no por ganar a un segunda dando un recital. Están volviendo porque su gente quiere que vuelva. Porque pase lo que pase, en Castellón solo son de un equipo. Y como dice la profecía, pam pam oroyut. Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023. Estamos en un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH, el programa deportivo con todas las noticias, con todo el fútbol, con primera, con segunda, con el fútbol internacional. Tengo aquí Manuel Maruenda.
Sí.
Pablo Casado.
Muy buenas.
El acuífero Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y a mi lado Moritz, Moritz de la Fior, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Un segundo, David, porque es importante decir que, joder, hoy es jueves y no viernes porque mañana es festivo. Y
menos mal que te tengo aquí.
Queremos grabar para que tengan contenido. No pueden estar una semana sin nuestros vídeos.
Nadie puede, además, recuerda también el sorteo.
Bueno, sí, hay un sorteo activo en nuestras redes sociales. Como bien dice David, el 13 se cierra la participación, el 14 se anunciará el ganador. El sorteo consta de una camiseta de Elche o Eldense, por lo que, nada, todos los que queréis participar, ir a nuestras redes sociales y tendréis las condiciones para participar en el sorteo.
Pues sí, ahí lo deja todo Alejandro. Yo creo que ya está todo listo. Sé que nos hemos alargado un poco, pero bueno, todo carburando, Moritz. Súbeme la música. ¡Empezamos! Yo sé que es difícil para ti, Pablo, tener que hablar del Castellón, siendo evidentemente de su rival, vamos a dejarlo así, de al otro lado de la ciudad, al otro lado de Castellón, pero es que hay que poner en el alza lo que está haciendo el Club Deportivo Castellón, lo que está haciendo su propietario, porque hay muchos que no lo saben, Pablo, pero cuéntame un poco del propietario del Castellón.
El propietario del Castellón es Bob Bulgaris, es un jugador que, bueno, una persona que se dedica también al mundo del póker. Y era, creo que, analista de Dallas, de los Dallas Mavericks en Estados Unidos, en la NBA. Y nada, se decidió por buscar un equipo en primera, bueno, en primera en España, perdón, y quiere llevarlo hasta primera, al objetivo que prometió el día que compró el club. Y la verdad es que está consiguiendo, está haciendo que toda la afición se vuelva loca y esté bastante ilusionada con el proyecto.
Claro, yo me imagino que tú retransmites una partida de póker y si eres del Castellón te metes y si ves que gana, que tiene ahí tres as, lo celebra porque sabe que es un nuevo fichaje.
No, es que eso ahora mismo pasó. Pasó él estuvo en un torneo de póker y si ves todas las redes sociales de que envuelven un poco al Castellón, había mucha gente, muchos aficionados mirándolo y apoyando
celebrando sus victorias.
La verdad es que es un perfil un poco distinto a lo que hemos visto.
Un poco, ¿no? Completamente.
Sí, completamente.
Hombre,
distinto.
Un presidente, jugador de póker.
Sí, que no es alguien ni representante de jugadores como el caso de Leche o alguien de Arabia o Qatar. No, es un jugador de póker y que, bueno, que parece que lo está haciendo bien. Así que, bueno, pues, ¿por qué no confiar en el jugador? Vamos.
Oye, encima el tío, la verdad es que lo que más me gusta también es lo familiar, como también digo en el editorial, porque celebran la victoria, hay que recordarlo, 2-1 frente al Real Oviedo. Y de repente se ve a la mascota del presidente por ahí corretear por el campo, Alejandro.
Sí, la imagen es muy curiosa y a mí, sobre todo del Castellón, también me gustaría destacar. Pablo al final sigue más de cerca el Castellón que yo, pero Dick es Reuder, no sé si lo he dicho bien.
Sí, sí, sí. Bueno, sí o no lo sé, más, cómo se pronuncia.
Más o menos que, a ver, al Castellón lo vi el otro día un rato en Copa y no lo he visto mucho más esta temporada, pero por lo que dicen, él está jugando el equipo genial y la verdad es que yo creo que es el principal candidato a ascender a segunda división esta temporada.
Es el equipo que más puntos lleva de toda primera ref, el equipo que más goles mete, es un entrenador que subió a un equipo de segunda división holandesa y iba a jugar en la Eredivisie.
No ha perdido en casa tampoco.
Y no es que no haya perdido, es que ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa.
Es que es diferente.
No hay partido, no hay victoria.
Pablo, el otro día leí por Twitter que quién iba a parar a este Castellón, teniendo en cuenta que al estar en primera federación va a jugar todos sus partidos en Castellón, al menos hasta unas supuestas semifinales. Tú lo ves que cayendo eliminado ante un segunda, no va a emparejarse con un segunda, pero lo verías hipotéticamente, porque yo creo que en cuanto a nivel ha demostrado que puede ganarle a un equipo como el Oviedo, que ha remontado el vuelo en segunda, y yo creo que haría frente a cualquier equipo de segunda. Veremos con un primera qué tal se le da.
Yo creo que todo dependerá de
el emparejamiento.
No, del emparejamiento no, sino del planteamiento que haga el entrenador. Ha dicho Alejandro que ganaron al Oviedo, sí, ganaron. Pero si tú ves un equipo titular de una semana, del partido del fin de semana, por ejemplo, contra el Ibiza, que era el partido más importante igual del año, solo hubo un titular el otro día contra el Oviedo. Entonces ganas al Oviedo con jugadores que no están siendo los habituales. Yo creo que el Castellón es un equipo que puede engañar, porque dices que está en primera ref, es verdad que va primero, pero yo creo que tiene nivel para en segunda. Yo creo que no haría el ridículo y pelearía por esos puestos de descenso, yo creo, por ahí. Y obviamente en un partido único contra un primera, con la ilusión que te puede hacer jugar en tu casa, con la afición que aprieta, yo creo que no va a ser un partido fácil para el que le toque.
Por la afición, vamos, mínimo, sabemos que eso no va a fallar.
Porque
la afición,
el partido yo creo que lo gana Castalia, entre otros. Se demostró por lo menos lo que se veía desde la retransmisión, tú que lo viviste también en el campo. Pero Pablo, sé que es muy fácil esto, pero te voy a pedir qué rival quieres para el Castellón. Es evidente, ¿no? El emparejamiento que estamos buscando.
A ver, el emparejamiento que estás buscando obviamente es el derbi, el Castellón-Villarreal. Veremos si sucede. También en Castalia el otro día yo que me movía por ahí escuchaba a mucha gente que el que quería era el Valencia también. Vuelta de...
Es una rivalidad antigua, ¿eh?
Antigua, no. y que en Castellón se ha vivido pues bastante... Bueno, y que tiene muchas ganas de volver a vivir un partido así. También un equipo que quieren ahí mucho es el Athletic de Bilbao. Es un equipo que encima jugaron su única final de la Copa del Rey. Pero bueno, que al fin y al cabo, cualquiera que te toque así más o menos grande, y el Villarreal y el Valencia por la cercanía, yo creo que estarán contentos.
Pues ahí lo dejamos, cerramos el episodio del Castellón, pero hay bastantes clasificados en la Copa del Rey. Es cierto que esto lo vais a ver viernes, pero lo hemos grabado jueves. No vamos a saber las sorpresas de hoy, a ver si el Cayón da la sorpresa contra el Rey de Copas contra el Athletic. También está el Celta contra el Sestao, ahí hay varios partiditos, pero bueno, si hay que hablar de uno, que siempre lo hablamos como el ridículo de primera, pues ahora abre otro episodio más. Esto es como cuando en tu libro hay una página más y es el Almería. Madre mía, ha vuelto a caer y ahora contra el Barbastro.
Sí, la imagen no fue nada buena. La verdad que no va a tener el técnico muchos problemas para alinear el fin de semana, porque los suplentes la verdad que no pusieron, vamos, en duda a los titulares, no hicieron un buen partido, y pues el Barbastro, pues mira, porque pasa de nuevo a una ronda más.
Y ya le toca sí o sí, eso es importante, uno de los Supercopa.
Y yo solo quería comentar unas declaraciones que no me gustaron mucho de Garitano, en las que se quejaba del juego duro que había impuesto el Barbastro. Y al fin y al cabo, yo creo que en una Copa del Rey, jugando contra un equipo de tan inferior categoría, no te puedes quejar ni del césped, ni de que jueguen duro, ni que hagan muchas faltas, ni nada de eso, porque es la única forma que yo creo que tienen esos equipos de poder competir contra un primera división.
Yo vi prácticamente la segunda parte y la verdad que sí que hubo una muy dura al final del partido, prácticamente en el último minuto, que es verdad que para mí era roja, porque un jugador del Barbastro le entra, no tiene opción al balón y levanta el pie encima, o sea, una patada voladora, y pues bueno, no pitaron roja, pero aparte de eso no vi tampoco excesivo juego duro. Vi un equipo pues bueno, rocoso, porque al final es inferior de nivel
y es la forma que tienen de al final igualar fuerza, como quien dice.
Y eso, tienes que defender tu resultado como sea, y pues nada, el Almería, que sí, decimos siempre, se dice, bueno, que se centren en Liga ya, pero es
la única manera que tenías de conseguir,
claro,
otra victoria.
Claro, una victoria que al final siempre ayuda, y vale, sí, te centras en Liga, pero es que perder también como perdieron, lo que te digo, sobre todo porque si salen los suplentes y no dan el nivel, es que es eso, ya tienes dos problemas. Pierdes y encima la gente de recambio no mantiene el nivel, vamos.
Pues de momento, ese partido entre un segunda red y un primera, que es la única sorpresa que llevamos del campeonato, con el Barbastro frente al Almería, pero también hay que hablar de otros equipos de primera red que le han quitado el puesto a los de segunda. Y una mención más especial es el Unionistas, ¿no? Porque es ese equipo diferente, ese equipo, el único equipo, yo creo, que queda del fútbol popular, del fútbol de antes, y el Unionistas que vencía 2-0 al Sporting de Gijón, chicos.
Sí, y aparte es un equipo que no está demasiado bien en primera ref, estaba peleando por los puestos de descenso en el grupo primero, y ayer, pues bueno, le das una alegría. Es que estas cosas tiene la Copa, el Sporting, que es uno de los equipos de moda en segunda división.
El mejor, es que yo creo que es el mejor. Porque
a nivel de juego yo diría que sí.
No, pero está el Leganés de Borja Jiménez, pero hay que reconocer que el Sporting es el que mejor machada llevaba, es que no había ganado
el que mejor
todo
juega,
en casa.
De los que mejor, o el que mejor juega o de los mejores, vamos.
Vamos, que el Sporting es cierto que le dio un repaso al Elche y por eso lo dice Manuel, pero vamos a hablar un poquito más del Unionistas, y es porque es ese equipo que realmente no tiene ni financiación externa, no, son los aficionados.
Los socios son los dueños, o sea, ahí es todo, digamos, es decisión popular.
Si no me equivoco, si en el hipotético caso de que ascendieran a segunda, esto tendría que cambiar.
Sí.
Correcto. Eso es otra de las pegas que le podríamos poner a la liga de Tebas, de no permitir este tipo de cosas. Igual que no se permite en fútbol artificial, fútbol natural. Bueno, siempre hay...
Hombre,
hay
fútbol artificial en segunda división.
Claro, pero yo me refiero en primera red, y después ves como en las Champions League sí que se juega, aunque sea perfecto el césped, pero...
Ya, bueno, claro.
Sí que es verdad que no es lo... Ya cerramos el tema con esto, pero no es lo mismo un césped artificial que pueda tener un equipo de segunda federación, como tenía el propio Eldense. Al precisamente, no me acuerdo qué equipo
era. ¿El Sheriff puede ser? No, el Sheriff.
Pero
no,
el campo estaba perfecto. Al final, un campo artificial aquí en España suele tener cauchos y es muy diferente a lo que tenía el Sheriff, dice Manuel. Yo no me acuerdo qué equipo
era. El Sheriff o el Young Boys. Puede ser. Sí.
No, para acabar con el Unionistas, y volviendo al Castellón con el tema de antes, al Barbastro. De momento, salvo que se pase sorpresa hoy, que estamos diciendo que estamos grabando jueves, habría uno de los equipos de primera ref, recordemos que están Lugo y Málaga también, que no se enfrentaría contra las de la Supercopa. Así que era también importante para ganar para la afición, porque
puede
salvo que te
Madrid,
toque
Barça,
el Osasuna, que es el más flojito.
Sí, es verdad que hay pocas probabilidades de esto. Porque yo...
A ver, de momento son 5 equipos de menor categoría para los 4 de la Supercopa.
Y de segunda red uno, ¿no? Solo.
El Barbastro seguro que se enfrenta contra uno de la Supercopa. Y luego están de momento Castellón, Unionistas, Lugo y el Málaga.
Sí, y hay bastantes partidos que se van a jugar en la tarde del jueves, pero para hacer un repaso rápido y ya pasar con la primera división, recordar el Castellón 2-1 frente al Real Oviedo, el Barbastro, que eliminaba a un equipo de primera 1-0 frente al Almería, el Yeclano, que no hemos hablado de ellos, que vaya ambientazo como siempre hay en la Constitución, 0-2 frente al Rayo Vallecano, los dos goles en el último minuto, prácticamente en el 90 llegaron, el Deportivo de A Coruña, que lo intentó hasta el final, pero 2-3 en la prórroga frente al Tenerife, y el Unionistas, como ya he dicho, 2-0 frente al Sporting. Pablo, una última casa y pasamos a primera.
Dos equipos de primera que sufrieron muy mucho fue el Betis, que ganó 1-2 al final contra el Villanovense.
También remontó a los
Qué golazo metió el Villanovense, el chaval, no me acuerdo de su nombre, pero...
Y canterano del Betis, que eso dice más.
Y luego el
Tudelano. Irracano, perdón, que ha quedado de...
No, y el Tudelano Las Palmas, que consiguió ganar Las Palmas en el 125 con un gol de Munir.
Y si veis el gol, os quedáis locos, ¿eh? Porque parece totalmente que va fuera.
Los dos equipos que yo creo que más han sufrido de primera división.
Esta ronda. Está flojete.
Bueno, hay que entender, ¿no? Yo
sí,
creo que la altura. Porque seguramente está trabajando ahora mismo el pobre chico.
En segunda federación.
Bueno, difícil es la cosa. Pero bueno, dejamos ya la Copa del Rey, nos vamos al fútbol profesional, que venimos ya con la Liga eSports, una nueva jornada. Bueno, venimos ya con la Liga de eSports y hoy lo vamos a hacer diferente a como estamos acostumbrados. Siempre vamos hablando de viernes, sábado, domingo. Vamos a estructurarlo de una forma para que todos entendamos más cómo están todos los equipos. Vamos a empezar por la pelea por el título, porque hay un partidazo que yo creo que es el partido de la jornada, aunque luego siempre el mejor partido no lo acaba siendo, y es el Real Betis-Real Madrid. Alejandro, el equipo blanco, que es un partido de prueba de fuego, ¿no?
Sí, a ver, tú te quedas con este partido, yo me quedo con otro que supongo que comentaremos después, Y sobre todo, lo más destacado es que Isco volverá a enfrentarse al Real Madrid, al que fue su equipo durante 5, 6, 7 temporadas. No recuerdo exactamente cuántas.
Matemáticas
sí, y sobre todo porque hubieron dos o tres que participó muy, muy poco.
8.
Y nada, sí, como decía, va a ser un auténtico partidazo. Y no sé qué esperar del Madrid, la verdad, porque la última jornada frente al Granada no fue un partido ni mucho menos bueno de los de Carlo Ancelotti, pero yo creo que en un escenario como el Benito Villamarín, que bueno, pues respira fútbol por las cuatro paredes.
¿Por los cuatro fondos?
Los cuatro fondos, sí, porque al final paredes tampoco. Y nada, seguro que será un partidazo y esperemos ver un muy buen partido el sábado a las 4 de la tarde, 4 y cuarto.
Comentar la baja de Carvajal de esta semana para el Real Madrid. El Betis, que lo que ha dicho Alejandro del Villamarín es cierto, lleva sin perder en Liga desde el 16 de septiembre, que perdió el 5-0 contra el Barcelona en Montjuic. Y el único problemilla que podría tener los de Pellegrini es que Isco está percibido. Y recordemos que la siguiente jornada hay una Real Sociedad Betis que puede ser un partido clave para el devenir luego del Golaverach y todo
eso. Es evidente, ¿no?, que ese partido será más importante para el Real Betis, pero siempre que recibes al Madrid te tienes que poner de gala. ¿Vosotros pensáis que este Real Betis que estamos viendo esta temporada es capaz de ganar el Real Madrid? Es decir, está peleando por más, vemos a un Isco estelar, vemos también las apariciones de Abde, pero ¿pensáis que este Betis ha ido a más desde que consiguieron alcanzar la Copa del Rey?
A ver, eso ya queda un poco lejos en el tiempo, hace un año y medio, pero yo creo que a mí me gustó más el Betis en alguna fase de la temporada del año pasado que este año. Creo que, pese a que tiene mucha calidad en la zona de tres cuartos, le está costando bastante sacar resultados positivos y el juego no está siendo tan bueno como la pasada temporada.
Sí,
pese a la llegada de Isco, que está organizando, por así decirlo, se está centrando, es el eje en el que sobre el que orbita el juego del Betis, pero creo que no están al nivel de la pasada temporada.
Manuel, si te tuvieras que quedar, yo creo que vamos a hablar también de Isco, ¿no? Pero si te tuvieras que quedar con un jugador que no fuera Isco, que el Madrid tiene que tener en cuenta, que tiene que intentar pararlo como sea, ¿qué jugador piensas que hay que tenerle miedo del Real Betis balompié?
Pues ahora pensándolo, mira, se acaba ahí el nombre. El jugador, el joven, canterano, si no me equivoco, del Betis.
¿Diao?
No, el lateral.
Juan Cruz, dices.
No recuerdo ahora.
¿Abner?
Yo creo que sería o William José ahora mismo que está haciendo una gran temporada.
Yo diría,
fíjate, William José ahora también, porque la verdad que últimamente está bastante enchufado y pues puede ser un peligro. Pero realmente yo creo que le va a costar mucho al Betis ganar al Madrid, porque el Madrid viene bien. Y no le doy muchas posibilidades, pero vamos, que el invito de Villamarín, pues todo puede pasar con la afición y al final pues el Betis también tiene jugadores de calidad.
Yo lo que decías antes del Betis de crees que está, que ha dado un paso adelante, yo creo que el Betis lo que hace falta de verdad es dar un paso adelante en lo deportivo, en lo más en el planteamiento deportivo. Creo que todos los años hace una plantilla que está bien, pero que yo creo que le falta algo para competir o para pelear por puestos de Champions, por ejemplo.
Y ese algo es un central o un par de centrales de garantías este año, yo creo.
Sí, en verdad que en la defensa también se fue Luis Felipe, que claro, era uno de los centrales, bueno, el mejor central, y nos han reforzado como cabe.
Hombre, está claro que si hay que ver algo débil del Real Betis es la zaga de la defensa, por lo tanto es algo, como siempre decimos, que para dar ese salto de calidad hay que reforzar. Hay más partidos que van a pelear por el título, que incluso quieren pelear por el liderato, y ese partido es el Barça-Girona. Es el partido, entiendo, Alejandro, que me estabas discutiendo, que era el mejor de la jornada.
Sí, para mí sin duda este es el partido estrella de la jornada. Encima domingo a las 9, que siempre da un puntito extra.
Veremos cómo estará Montjuic, ¿eh?
Sí, y merece lo mismo, o sea que yo no espero más de 20.000 personas ahí.
Hombre, yo creo.
No, va a estar más lleno que el Atlético Madrid-Barça. Bueno, Barça-Atlético Madrid.
Sí, porque salen más baratas las entradas.
Más baratas y que hay mucha gente más de Cataluña.
Es un partido más familiar. Alejandro, entonces te quedas. Si ahora tienes que elegir a qué partido ir, irías antes al...
Si tengo que elegir a qué partido ir, iría al Benito Villamarín por el ambiente. Pero si tengo que elegir uno para ver desde el sofá de mi casa tranquilamente, probablemente me quede con el Barça-Girona. Porque además tengo muchas ganas de volver a ver a los de Michel contra un gran equipo. Creo que la prueba, por así decirlo, que tuvieron frente al Madrid, cumplieron con creces, porque pese al resultado fueron superiores en el juego. Sí. Y yo creo que van a dar mucha guerra al Barça el próximo domingo, que recordemos el Girona continúa con líder y con una victoria podría seguir poniéndole las cosas complicadas al Real Madrid a únicamente 4 jornadas del final de la primera vuelta.
Y que hoy juega contra el Orihuela, también en Copa, veremos a ver, que no lo hemos dicho, que aún falta por jugar su partido, pero bueno, en principio, pues sí, la verdad que...
En principio, en la primera ronda estuvieron a punto, sí, creo que fue Sabiño el que marcó.
En el 94 creo Sabiño marcó, pero bueno, quitando quizás la Copa en Liga van genial y eso, te ganas de ver también eso el Girona, porque lo hemos visto contra el Atleti, lo hemos visto contra el Valencia, pero contra los Barça o Atlético tengo ganas también de verlo, a ver cómo se desempeña, y más fuera de casa, porque sabemos que Montilivi pues es un feudo y que la afición aprieta, y vemos partidos como el de la jornada contra el Valencia que remontaron en 10 minutos. Pero bueno, veremos a ver cómo gestiona el Girona jugar fuera de casa y contra un Barça.
Sí, yo tengo ganas de ver al Girona, pero también tengo ganas de ver cómo plantea el partido el Barça y cómo lo plantea Xavi, porque el Girona es un equipo que si le atacas le puedes crear peligro, pero lo mismo ellos a la contra, con un Barça que lejos de... Bueno, fuera de Araujo, creo que en defensa no es un equipo, claro, que es muy serio. No va a estar Ter Stegen, que va a ser operado. Es verdad que Iñaki Peña el otro día hizo buen partido, pero quiero verlo, porque el Girona es un equipo que transita muy rápido y en 3-4 pases se te pueden plantar.
Yo creo que...
No, iba a decir eso, que al Barça le hace mucho daño. El Alavés, por ejemplo, la primera parte en
Samuels les volvió
locos. Movió muy rápido el balón y la primera parte del Barça se vio, la verdad, que tiría parcialmente superado. Bueno, por el Alavés en algunos momentos del partido, pues con el Girona veremos lo que dices tú, que quizás le puede hacer mucho daño el Girona con las transiciones rápidas.
Sobre todo yo creo que, a raíz de lo que comentaba Pablo y ahora Manuel, al Barça le vemos dos versiones. La primera, en la que Araujo, básicamente cuando Araujo lo pone de lateral y yo Cancelo por la izquierda, que yo creo que son partidos en los que confío un poco menos en su defensa, por así decirlo, en el rigor defensivo de su equipo, y decide tapar esa banda derecha, que es un agujero cuando está Cancelo, porque ofensivamente te aporta mucho, pero al correr para atrás, obviamente, le cuesta, no puede estar en todo. Y hay otro cuando juega Balde o Marcos Alonso o quien sea por izquierda, y en la derecha vuelve yo Cancelo. Creo que son dos versiones que, pese a que únicamente se modifica una posición, son muy diferentes. De un Barça al otro cambia muchísimo.
Sí, yo creo que va a ser clave sobre todo eso, la defensa y los laterales. Va a ser la clave porque por ahí o Sabiño...
O Osiankov,
no sé, es base, siempre que se me olvidan aquí los nombres cada vez que llego, pero bueno, sí que son un puñal por las bandas. Y también tener cuidado con Dubrik, que delantero
Dubrik.
Dubrik.
Bueno,
vaya masterclass.
James, James, yo qué sé.
Dubrik es el extremo del Chelsea, ¿no? Mudri.
Se sí, ha hecho una mezcla de los dos.
Bueno, nos quedamos con ese partido que dicen de la jornada. Yo creo que va a estar ahí con el Real Betis, Real Madrid. Ya nos lo demostrarán en el programa cómo lo haremos el lunes que viene. Por lo tanto, dejamos ya el episodio de Montjuic y nos vamos al otro equipo que quiere pelear por el puesto, que lo está demostrando, pero es verdad que nos esperábamos un poquito más de ellos el otro día en Montjuic. Y es el Atlético de Madrid, que, fíjate, se enfrenta contra el último, Mori.
Uf, sí, tercer más goleador, o sea, el equipo tercer más goleador de la liga en este momento. Además, puede ser ya el 17º partido consecutivo que puede ganar en casa. Quiero decir, para la Almería no hay ninguna nada positivo en este partido.
La estadística dicen que hay
cero posibilidades de que el Almería saque algo positivo de ahí.
Lo veo muy difícil. También viendo un poco lo que hicieron en la Copa, yo creo que están en un momento súper malo y no hay ninguna sensación positiva en este momento en este equipo.
Fíjate que si no hay otro escenario mejor para recuperar la ilusión, para pensar que es posible, es en el Wanda, bueno, en el Civitas Metropolitano, si Manuel se equivoca de nombre de jugador y de estadio.
A mí me cuadra, no sé si os acordaréis, al final el Levante no se salvó, pero hace un par de temporadas
0-2 en el Civitas, además un golazo desde mitad de área.
Me encaja mucho ese partido con este perfil también de encuentro, porque creo que hay muchas similitudes. Y a ver, obviamente es muy complicado, pero te lo prometo que ha sido ver el partido y teletransportarme automáticamente a hace 2 años.
Pero ese Levante llegó a semifinales de Copa, ¿eh? O sea...
Bueno, yo creo, Manuel, que te estás confundiendo un poco. Estamos hablando del Levante que desciende.
Manuel,
hace dos años.
Lo de Manuel está siendo.
Yo creo que Manuel está un poco. Esa temporada también ganó.
Estamos hablando hace dos temporadas. Yo creo que es algo evidente, ¿no?
No sé qué hizo.
Eliminar entre otros al Villarreal.
No, ya, pero digo que no sé qué hizo la temporada del descenso, pero no.
No. La anterior, vamos. Pero es que justo dos años.
Pero Manuel, tú tienes que contextualizar que es evidente que es el Levante. El Levante es conocido. Llevamos tres años muy claros. Uno con el Levante, que desciende.
Me he confundido de temporada.
Después también hablamos del Elche y ahora estamos con el Almería. Es muy difícil, evidentemente, para el equipo de Garitano, pero el Atlético de Madrid yo creo que tiene que conseguir los tres puntos frente a un Almería pues derrotado en Copa. Vamos a pasar ya con la pelea por el descenso, en el que evidentemente hay que contextualizarlo también con el Almería, pero yo creo que hay partidos con otra mística, entre ellos el Alavés Las Palmas, porque lo ponemos aquí porque evidentemente es la lucha de ambos de conseguir la permanencia.
Dos recién ascendidos.
Pero vaya dos equipos que están haciendo una gran temporada, Pablo.
Sí, a ver, lo ponemos aquí porque el Alavés yo creo que ahora mismo ha tenido un calendario bastante asequible, ha tenido a dos rivales como el Granada y el Almería en casa, que son dos partidos que gana, y gracias a esos dos partidos está ahora mismo a sitio del descenso. Era un equipo que estuvo muy cerca de esos puestos y que yo creo que es otro partido que si quiere dar un paso al frente y dar un golpe sobre la mesa, hay que ganar a Las Palmas.
Y Las Palmas que se puede poner ahí a dos puntitos solo Europa, bueno, depende de cómo se transcurra la jornada, pero podría, bueno, mirar hacia arriba, no debería tampoco.
No, complicado.
Pero claro, pero ya es sumar puntos para conseguir la permanencia, que es lo importante.
En el Alavés, solo por poner un apunte, estará sancionado Guevara, que es uno de sus mejores jugadores.
A mí, nada, para abrir un poco con el tema del descenso, me gustaría mencionar que no sé si tenéis la misma sensación que yo, pero a mí siempre me ha parecido la lucha por el descenso mucho más emocionante que por el título, y creo que este año es al revés. Hay por el título cuatro equipos pujando bastante fuerte, que yo creo que no te puedes decidir por ninguno de ellos va a ser complicado decidirse hasta final de temporada. Y el descenso, cada vez hay tres equipos más marcados abajo.
Yo eso no lo creo.
¿No?
Pues no, porque yo creo que…
Sí que es verdad que hay 4 o 5, ¿eh? Es verdad que el Mallorca y el Cádiz están
yo creo
agarrando.
Que, pero, por yo ejemplo, creo que va a haber 6 o 7.
Es un descenso como el del año pasado, que hasta hace tres jornadas podía pasar de absolutamente todo.
Sí, Valencia incluso, o sea…
Sí. Y pues yo creo que este año los tres de abajo se les ve muy flojos y luego se puede meter Cádiz o Mallorca en la ecuación, pero al resto los veo salvándose sobrados.
Es que yo creo que hay un tópico muy, muy repetitivo este año… Y es que los tres de abajo son muy malos.
Son muy malos, sí.
Y yo creo que son tres equipos que no están puntuando. Es que me da la sensación que hace a lo mejor 4 o 5 jornadas tenían los mismos puntos que ahora.
Sí, pero es que yo no les veo, de verdad, me parece que estáis exagerando una barbaridad, porque yo no les veo una diferencia al Celta con el Cádiz, al Celta con el Mallorca, o al Celta con el Osasuna, o al Celta con el Sevilla.
Al Almería, diría yo incluso. Yo al Almería lo veo al nivel del Celta, y ahí, para mí, el que me parece el peor equipo de primera división es el Granada, eso sí.
O sea, a mí el Granada yo creo que ha tenido varios partidos que no les ha sonreído la suerte, porque yo creo que
nada, para Pablo todos tendrán que estar en Europa League y clasificar a Europa League.
No, pero me parece una falta de respeto el decir que son los tres muy malos.
No, pero a ver,
cuando el Mallorca está a 2 puntos del descenso, cuando el Cádiz está a 3 puntos del descenso.
Mira cómo está la tabla. Incluso hasta el Sevilla se puede meter ahí abajo.
Y va a jugar ese partido que ahora comentará David, imagino, del Sevilla, ¿no? Que va a jugar contra el Mallorca. Y es un partido que como lo pierda y de suena la flauta de que el Celta gana, te pones a 1 punto del descenso.
Tendría que sonar mucho la flauta para que gane el Celta un partido, también te digo.
Pero el Celta en algún momento… Es que siempre lo hacen así. Llevan una gacha de 10 partidos sin ganar y luego de repente vuelven y ganan 5 partidos.
Y parece que están salvados y ya les pasó como el año pasado, que al final les toca hacer a la heroica frente al FC Barcelona. Ahí tienes razón, pero bueno. Vamos a ir pasando de página, vamos a ir pasando de partidos. Hemos comentado ya ese a la vez Las Palmas. También lo hemos hecho mínimamente con el Mallorca-Sevilla, que es lo que comentábamos, que el Sevilla necesita ganar, pero es que el Mallorca necesita ya, yo creo que ya no, le da igual perder, fíjate, lo que no quiere es empatar otra vez más, porque yo no sé cuántos empates seguidos lleva ya el equipo de Aguirre, que por cierto, otro nombre muy repetitivo también, es el de Aguirre como posible institución, y es que ya en Mallorca están empezando a cansarse, ¿no, Pablo?
Sí, pero en Mallorca, y si me hablas de Aguirre, te tengo que hablar de Diego Alonso, que pese a que la directiva dice que confía en él, si sigue sin ganar en Liga, no ha ganado en Liga, 5 empates y una derrota, y una derrota en Mallorca sí que podría suponer su destitución.
Otro partido para seguir avanzando es del que acaba de decir Alejandro, que le parece el equipo más flojito de Primera División, y es el Granada, que se enfrenta además a uno de los mejores equipos, yo creo, esta temporada, que es el Athletic Club. ¿Cómo ves el partido? Alejandro.
Ha habido una confusión porque la ha mirado él y... Bueno, sí, el Granada, como decía, para mí es el equipo más flojo de Primera División. Además, lo pude ver el otro día en directo y de verdad que me pareció que no tenía nada absolutamente. Además, mencionarlo, el tema de Brian Zaragoza, que si no me equivoco se quedará cedido hasta final de temporada, pero lo ha fichado el Bayern por 15 kilos.
Hay que decirlo, que así se hacen las cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ejemplo de...
No, y además, salvar a tu equipo. En 14-15 horas estaba todo acordado, salió, si no recuerdo mal, lo sacó Marcos Benito. Y al día siguiente, a las 12 de la mañana, estaba todo oficializado por parte de los clubes y todo cerrado. Así que, pues bueno, esperemos que con esos 15 millones se puedan reforzar en el mercado de invierno y tratar de reforzarse, sobre todo defensivamente, porque pinta muy mal el Granada.
Pero que yo sepa, Brian Zaragoza se va al Bayern este verano. Quiero decir, el dinero llega en verano.
Bueno, parcialmente.
Yo creo que es directo, ¿eh? Yo creo que no, para este año sí.
¿El dinero? Vale.
Te diría que sí, jugador, es fraccionado. Ahí está la diferencia.
Que sí, ¿no? Que lo hacían fraccionado.
Creo que la diferencia está en que no es fraccionado, ¿eh? Y además con unas variables que será por goles. Pero tú imagínate que eres alemán, que eres de Múnich y de repente te dicen que ha fichado Brian Zaragoza. Yo creo que allí se estarán quedando locos, ¿no?
Pero ha sido convocado con la selección, hizo un gran partido contra el Barça. Es verdad que obviamente no será una estrella conocida por muchos aficionados, pero seguro que los que sigan un poco el fútbol internacional y demás en Alemania estarán enterados de quién es Brian Zaragoza.
Y lo han vendido como fichaje estrella.
Está claro que se ha arriesgado, pero bueno, vamos a continuar con los partidos de esta jornada de la Liga eSports. Nos queda comentar un Cádiz-Osasuna, que este partido también, si comentamos, yo creo que tiene mucha similitud con el Mallorca-Sevilla, ¿no? Un equipo como el Mallorca y el Cádiz, parecidos, y otro como es el Osasuna y el Sevilla, que deberían de estar peleando más arriba. Y están ahí, metidos en una lucha que no les interesa y que no les pertenece, Pablo.
Y que ambos llevan sin ganar, el Cádiz lleva sin ganar desde el 1 de septiembre, el Osasuna desde el 20 de octubre, llevan más de un mes, el Cádiz lleva dos.
El Cádiz es como el equipo, la persona que va el primer día al cole y no vuelve, pues mira, 1 de septiembre y no ha vuelto.
El que va a clase firma una vez en la universidad ya
no vuelve.
Puede ser el último atuma a Sergio, que ya en Vigo parecía que podía ser si perdía. Al final sacó el empate con uno menos. Está el Cádiz a 3 puntos del descenso, los Osasuna a 6. Pero es lo que te digo, son dos equipos que no ganan y que no puntúan. Y es que en el momento en que empiezan a puntuar los de abajo, que puede ser
que tienen que tocar.
Y es que
vamos a hacer unas cuantas jornadas ya,
Sí, pero antes también el Celta estaba a 4-5 y con los empatitos que ha ido sacando últimamente se ha ido acercando un poquito.
A mí esta temporada me recuerda a la de cuando la 2020-21.
Cuidado, no te equivoques de fechas, Manuel, que hoy estás especial.
No, 2021. Temporada que exactamente que donde el Elche ascendió en primera. Que es verdad que tampoco pero
el año que está el Elche en primera, ya te refieres.
Sí, rollo.
Porque el Elche asciende la
19-20. Pero el Elche ascendió, me refiero. Madre mía. Me ponéis pegas para todo ya hoy. Pero bueno, que sí, que el Elche su primera temporada de las tres que estuvo en primera, ¿me entendéis todos? ¿Estáis todos en onda? Vale, pues esa temporada también en el descenso no estuvo muy caro, digamos. El puntuaje fue bajo y el Elche creo que se salva con 36 puntos llegó al final.
36 ganando al Atlético.
Sí, pero
correcto.
Que el muy justo, marcaba el descenso.
Es evidente. Pero es verdad, Moritz, que vamos ya también con el partido del Celta de Vigo, que es Rayo Vallecano-Celta de Vigo. Y si hay que comentar algo, es del robo. Porque siempre hablamos del Celta, que mal lo pase, pero vaya robo le pegáis al Cádiz,
Bueno, sí, es que a veces el karma te devuelve algo. Yo creo que yo pienso que en esta temporada ya llevan... O sea, hay tantas situaciones en las que el Celta se ha visto perjudicado que...
Pero a lo mejor el problema no es el Celta, el problema son los árbitros.
Sí, son los árbitros.
Pero
eso
lo dijo Benítez, dijo... O sea, en algún partido nos la tienen que devolver todo lo que nos han quitado.
Y además
vale solo un punto, también quiero decir le han quitado más que
pero
esto.
Pero es que el Cádiz se hubiera ganado el partido.
Sí. Sin duda, sí. Y ha sido un partido a lo mejor de los peores que he visto del Celta en esta temporada. Que eso ya dice mucho, pero
es
bueno.
Es que el mejor partido que he visto yo del Celta, a lo mejor es el Madrid, puede ser al principio de temporada, pero también es el Valencia y no es un partido
Barcelona,
muy bueno.
El Barcelona, quitando los últimos 15 minutos,
bueno, sí,
ha sido un partidazo.
Sí.
Bueno, sí, se enfrentan al Rayo Vallecano, además fuera de casa, que ahora sí se tienen que trasladar a Madrid. Lo único que le da un poco de buenas sensaciones a lo mejor es que en las últimas dos temporadas se han llevado un empate a cero. Bueno, ya veremos.
Ya veremos, no, partido muy difícil, Pablo, para los de Benítez, que puede también ser otro técnico destituido, ¿pensáis?
Es que todo depende de las sensaciones que deje el Celta, y te digo que igual no es destituido. Por algo que te quería comentar, que es muy importante, que están apercibidos Iago Aspas y Unai Núñez, y se perderían la siguiente jornada, que hay un Celta-Granada. Madre que ese mía. Es un partido que puede dejar a alguien
es que,
muy tocado.
Es que de aquí yo creo que vamos a dejar muchos puntos y finales de aquí a que termine esta primera etapa de la Liga antes de Navidades, y es que ese descansito va a ser que muchos equipos vayan a querer empezar con un nuevo entrenador. Bueno, vamos a terminar ya con los últimos dos partidos, que la verdad es que son difíciles de emparejar, porque son el Getafe-Valencia, dos equipos que están haciendo muy bien las cosas cuando no nos lo esperábamos. A lo mejor del Getafe sí, porque Bordalás siempre saca lo mejor de su fútbol, y un Villarreal-Real Sociedad. ¿Con qué partidos quedáis? Yo creo que es evidente, ¿no? Manuel, un Villarreal-Real Sociedad sin ninguna duda.
Bueno, no, sí, Villarreal-Real Sociedad me quedo, la verdad, que bueno, vamos a ver si sigue el Villarreal consigue una victoria de nuevo en Liga, que contra la Real, pues sería, la verdad, que yo creo importante, un punto de inflexión quizás, ¿no? Ya ganarle a un equipo tan hecho como es.
Sería que Marcelino pues empezara, bueno, ya fuera como un punto de inflexión de Marcelino ha llegado y el Villarreal con Marcelino ha cambiado.
Sí, porque Villarreal es capaz de ganar estos partidos durante las últimas temporadas que hemos visto, claro.
Sí. Y creo que si quieres darle así a la afición un poquito de ilusión de igual podemos llegar a Europa, es un partido que tienes que ganar, y aprovechando que la Real se juega entre semana el liderato en Champions contra el Inter allí, que no sé con qué equipo saldrá.
No, la verdad es que va a estar complicada la cosa. También el partido entre el Getafe-Valencia, que yo creo que es ese tipo de partido en el que a lo mejor te piensas ya si puedes optar a otra cosa. Yo creo que el Getafe ganando este partido se aleja bastante de los puestos de descenso. Y claro, no te vas a quedar en el medio, pues habrá que mirar para arriba.
Sí, y un partido que en la historia reciente tiene mucho...
¿Tocó?
Tocó en Hugo Duro, efectivamente, tiene mucha historia. Y bueno, recientemente se han cogido mucha rabia, por así decirlo, ¿no? Una afición a la otra. Y veremos a ver qué tal se comportan los aficionados del Valencia en el Coliseum.
Bordalás, que jugará otra vez contra
el Valencia, la verdad. La verdad es que un partido diferente. Un partido que no nos tiene esperado y bueno, que será el viernes a las 9, así que empezaremos la jornada más bien que nada. Cerramos ya la Liga eSports y nos vamos rápido a la segunda división. Alejandro. Arrancamos ya con la segunda división, una nueva jornada más en la que además hay tantos equipos puestos en la lucha de arriba, de abajo, que está bastante entretenida, Alejandro. Y te voy a decir ya un partido, y es el Español Real Zaragoza. Vaya partidazo para empezar, ¿eh?
Sí, a ver, a principio de temporada, sobre todo hace una jornada, se podría decir que eran dos candidatos al ascenso. El Zaragoza se ha caído un poco, pero viene de ganarle al Leganés de Borja Jiménez en casa, así que seguro que será un auténtico partidazo. Ya que a priori son dos equipos que deben de luchar por el ascenso.
Partidazo que nos va a dejar el Stage Front, y a ver si hay bastantes goles que los necesitamos. El Real Valladolid, que juega frente a la Amorebieta, una oportunidad de oro para sumar de tres, y el Amorebieta que viene de eliminar al Levante y que también tendrá ganas de sumar, ¿no?
Sí, estarán crecidos los de Mujica. Recordemos que la racha en Liga no es tan buena, vienen de dos derrotas dejando muy malas sensaciones, y esperemos que puedan volver a la senda de la victoria, porque tras la victoria del Villarreal B frente al Eibar ya son 6 puntos los que les separan de la permanencia.
Parece que voy partido a partido, pero es que son cada partido me encantan, y ahora me toca un Real Sporting Levante. Ostras, este partido, déjame decirlo yo, y es que el Sporting va segundo, sí, el Sporting tiene muy buenas sensaciones, pero es que enfrente tiene un Levante que este año sí o sí tiene que luchar arriba, por presupuesto, porque el año que viene puede ser muy duro, así que vaya partidazo nos tienen preparado en el Molinón, ¿eh?
Y de hecho, puede que esto se le esté viniendo en contra al Levante, ya que parece que está sintiendo mucha presión con precisamente esto del ascenso, y son décimos con 27 puntos. A principio de temporada se hablaba en Valencia de de una lucha, incluso posible por el ascenso directo, y nada lejos de la realidad, se está está viendo que el Levante no está preparado para tanto.
Va a ser difícil para el equipo valenciano. Ahora tenemos una especie de derbi, que no lo es, porque son dos comunidades diferentes, pero un Elche-Cartagena, que fíjate, el Cartagena conseguía su primera victoria frente al Sporting de Gijón la pasada jornada, pero el Villarreal le sumó. Y ahora mismo parece que no haya pasado nada, pero muy importante esa victoria, además frente a un Elche que en su campo es muy difícil sacarle las cosquillas, solo un equipo lo ha hecho y es el Racing de Ferrol, y fíjate dónde está tan arriba, así que ese Elche-Cartagena habrá que apuntárselo en el calendario y habrá que verlo, ya te digo yo que también en directo. Otro partido importante, porque también tiene esa mística, esa rivalidad, es el Racing-Real Oviedo, que ya está viendo también bastante rivalidad por las redes sociales, Alejandro.
Sí, mucha rivalidad, al final se encuentra muy cerca de un equipo
del norte,
efectivamente, y obviamente no es un Sporting Oviedo ni muchísimo menos, pero también se tienen muchas ganas entre Santander y Oviedo, y veremos qué nos depara el partido.
Y por último, recordar, siempre que juega el líder, todos nosotros vamos siempre con el líder, es el Leganés Eldense para los de Borja Jiménez, ¿no?
Hombre, sí, todos vamos con el líder, habla al menos por ti en personal, David. Recordar, el Leganés que viene de 3 partidos sin perder, 2 puntos de 9 únicamente. Y pese a esto, continúa líder a 4 puntos del segundo. La verdad es que, pese a la mala racha que está atravesando el Leganés, se está manteniendo en el liderato de una forma bastante sólida. Y el Deportivo, que viene de 3 derrotas consecutivas más un empate frente al Mirandés, cayó derrotado ayer en Copa del Rey frente al Málaga, y no son del todo buenas las sensaciones de los de Fernando Estévez, que encadenaban un final de primera vuelta bastante bueno, pero ahora parece que se están cayendo.
Bueno, pues hasta aquí este repasito de la segunda división, que a lo mejor ahora empezamos con uno líder y otros en ascenso, y al final acaban esos que están en ascenso en el propio descenso. Así es, la segunda división.
Ahora entramos en el polideportivo para contarte las noticias más destacadas del mundo del deporte. Empezamos con Carlos Alcaraz, que lidera una participación de 12 españoles en el próximo Open de Australia. 8 hombres y 4 mujeres han logrado el billete directo al cuadro principal a expensas de la fase previa. Entre los nombres se encuentran Alcaraz, Rafael Nadal, Alejandro Davidovich, Paula Badosa o Sara Sorribes.
España derrota a Argentina 30-23 y avanza a tirones en el Mundial Femenino de Balonmano. La mejora defensiva tras el descanso lanza a las guerreras ante un rival inferior, y este viernes se enfrentarán a la República Checa en un duelo clave.
España remonta a Italia y accede por la puerta grande a las semis del Europeo Femenino de Hockey Dolot. Las de Ricard Muñoz suman la 3ª victoria en el Europeo y acaban como primeras del Grupo A. El viernes a las 8:30 se medirán al ganador de los cuartos entre Francia y Alemania.
Queda el Castellet a las finales de la Copa del Mundo de Secret Garden de Snowboard. En el mismo escenario donde se proclamó subcampeona olímpica, la española fue sexta en la calificación de la primera cita de la temporada.
Oriol Serrasoles hace historia al descender una cascada helada de 20 metros de altura. El deportista se adentró en el corazón del Ártico para desafiar los límites del kayak extremo, logrando bajar la cascada helada más alta del mundo.
En la Euroliga, el Barcelona cae 80-75 en Bolonia ante un inmenso Lundberg. Los azulgranas dejaron escapar una diferencia de 16 puntos.
Hasta aquí las noticias más destacadas de todo el deporte internacional, porque es que aquí lo tocamos todo, tocamos la primera, la segunda, tocamos la selección española.
El hockey.
Es que hasta el hockey, como dice Manuel. Bueno, Depor Radio, como siempre, de 12:30 a 1, tanto los lunes como los viernes. Hoy, de forma opcional, de forma adicional lo hemos hecho el jueves. ¿Por qué? Porque hay copa y eso siempre es diferente. Muchas gracias por escucharnos. Recordar que tenéis el sorteo en nuestras redes sociales de una camiseta del Elche o del Deportivo Eldense. Así que un placer, como siempre, que nos escuchéis.
Chao.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.